the record machine. I knew he must have been about 17. He was strong, playing my favorite song. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me.
Estás bienvenidos, hijos del rock and roll. Esto es Sail Rock and Roll, vuestro programa de rock and roll aquí en la UPV Radio, baby. No what I mean, boy. Estamos otro jueves más en la UPV Radio en I Love Rock and Roll, con una horita de buena música y de buen rock and roll para todos, baby. Vamos a empezar el programa de hoy, chicos y chicas, Those in Between. Tenemos un programa especial para hoy. Tenemos el invitado especial, Carlos Sellas, guitarrista, cantante, compositor principal de la banda Sellas. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches.
¿Qué tal, Juanra?
Hombre, menos mal.
Un placer estar aquí contigo otra vez.
Por segunda vez, Carlos. Hace casi 2 años ya, que hablamos ya, tío. ¿Cómo pasa el tiempo? ¡Qué barbaridad! Pues
sí, al ritmo de la discografía.
Exacto. Tenemos hoy aquí a Carlos porque nos va a presentar, nos va a hablar de su nuevo disco. Es tu primer álbum como Sellas, si no me equivoco. Álbum completo. Hace 2 años, o un poquito menos de 2 años, estuvimos aquí presentando tu primer EP. Así que ahora, bueno, tenemos el primer álbum. La cosa va bien, ¿no, Carlos?
Sí, la cosa no ha parado, que es importante, ¿no? Sobre todo, ¿te acuerdas que el EP salió en marzo del 2020, preludio de los primeros cierres por pandemia? Y bueno, lo normal quizás hubiera sido esperar, pues eso, poca actividad con la banda, pero bueno, hemos podido mantener conciertos, composiciones y tal, y bueno, mira, 2 años después hemos sacado el primer disco, eso es.
Muy bien. Cuéntanos un poquito, porque para el que no estuviera hace 2 años, o que ha sido hace 2 años en la primera entrevista, para el que no te conozca, cuéntanos un poquito tu viaje musical que te ha traído hasta este punto que nos presentas. Bueno, vamos a hablar de el título del disco es Podría Ser, ¿vale? Uh-huh. La banda es Sellas, que es tu apellido. Cuéntanos un poquito tu viaje hasta aquí.
Sí, pues a ver, todo parte de ese primer EP, 4 canciones que, bueno, respondían a una inquietud que yo siempre había tenido, ¿no? De decir, oye, llevo ya muchos años tocando la guitarra, en varias formaciones, haciendo canciones, pero nunca había cantado, nunca había interpretado vocalmente, ¿no? Mis canciones, mis letras, y era un poco una prueba, ¿no? Entonces, bueno, este disco de alguna manera es la reafirmación de que este proyecto tenía sentido y bueno, es un poco la propuesta ya más definitiva a nivel, pues eso, de sonido y demás, ¿no? ya con un formato de banda más consolidado. Y podría haberse quedado en aquel EP, pero bueno, estoy muy contento de que todo esto se vaya materializando en más historias, ¿no?
Uh-huh. Muy bien. Si te parece, ponemos una canción del disco una especie
claro,
de...
la que quieras.
Te lo dejo a ti que elijas una tarjeta de presentación, si tuvieras que poner una para que la gente diga, bueno, pues esto es podría ser, o que
pues me gusta la apertura del disco, la verdad.
A mí también.
No es ningún single, pero me gusta Techo de Cristal como apertura del disco, porque es una canción que quizás no te acaba de cerrar el concepto de la banda, pero creo que actúa bien como apertura. Así que, si te parece.
A mí me parece bien. Además, me gusta cómo abre el disco Techo de Cristal. Bueno, pues vamos a escucharla. Sellos son sellas. Y así empieza, podría ser, con Techo de Cristal. Un comienzo del disco bien chulo, Carlos, enhorabuena. Es que empieza con poderío. Me gusta el principio. Y estuve escuchando hace poco el EP de nuevo. Y, uh-huh. Y la verdad es que no sé qué te parece a ti. Tú te lo quiero preguntar, pero yo sí que he notado, no sé si una evolución, pero el disco suena mejor, en mi opinión. Es mi opinión. En cuanto a sonido, no sé si es producción o la manera de la grabación. Me suena mejor, ¿vale? Y luego también veo, por ejemplo, que en la parte vocal se te ve más, más confiado, más suelto, ¿no? Hay algunos grititos por ahí de uh-huh y cosas así que como que estás más... no sé, ¿qué, cómo lo ves tú?
Sí, a ver, totalmente. Bueno, han habido varios cambios, ¿no? O sea, a nivel vocal ha habido una evolución. Creo que empiezo a ser yo el que canta. En el primer EP hay veces que no me acabo de reconocer. Hubo un proceso un poquito luego después de búsqueda de mi rango, ¿no? De estar más cómodo, de cantar un poco más hablando y contando historias. Y un poco aceptar un poquito de escucharme, reconociéndome más. Y eso luego me ha permitido estar en una zona de confort que hace que pueda hacer algunos giros y tal. Y luego a nivel de sonido, pues hay que pensar que hay un segundo guitarrista, que es Luis, que también ha colaborado en muchas ideas. Y también hay que decir que previo a la grabación de este disco hay un cierto bagaje de banda que antes no había, ¿no? Porque realmente el proyecto se montó a partir de esas cuatro canciones que estaban en mi cabeza, pero que no habían cogido o no se habían recibido por parte de una banda, ¿no? Y yo creo que eso al final se refleja en el disco, y a nivel producción ya estás produciendo a una banda que tiene un sonido. Y yo creo que un poco esas son las dos claves.
Y la banda ha tenido, me has comentado que habéis añadido un guitarrista, un segundo guitarrista, y el resto de la banda continúa siendo la misma que hace que en el EP.
Correcto. Batería, teclista y bajista son los mismos. Pero claro, también subidos a un carro de una banda que ellos al principio pues como que todavía no habíamos desarrollado realmente.
Y en este tiempo que ha pasado desde el EP hasta ahora que presentáis este disco, con todo lo que ha pasado con el COVID y todo este rollo, ¿habéis tenido tiempo para rodaros como banda en directo? ¿Habéis tenido oportunidades más que tiempo? Pero el tiempo ha habido, pero oportunidades.
Sí, la verdad es que hemos tenido dentro de la situación bastante suerte, porque hemos, las pocas ventanitas que han habido de baja incidencia y de recuperación de cierta actividad, de alguna manera siempre estábamos ahí, ¿no? Pues mira, el primer concierto fue en julio del 2020. No sé si recuerdas, pero por aquella época, en verano, era el primer semestre, digamos, del COVID, pero ahí la incidencia estaba baja y
se abrieron ciertas cosas, ¿eh?
Claro, ese fue el primer concierto en el Loco Club. Luego hicimos algunos acústicos en la Casa de la Mar. Luego se volvió a disparar la cosa, pero en junio pudimos volver a hacer otro concierto también en Loco Club. Y ahí estaríamos hablando ya de junio del 2021.
El año pasado.
Y luego pudimos hacer en Valencia en el Black Note y en Madrid en la Sala del Perro, en Malasaña. Eso fue en octubre, noviembre del 21. O sea que, como ves, 4 o 5 conciertos en eléctrico y 2 o 3 en acústico, más alguna entrevista y tal. Lo suficiente para subirnos a las tablas.
Pues sí. ¿Y cómo te has visto tú en directo? Porque me acuerdo que la primera vez que hablamos, pues eso, tenías todavía que pues eso, dar tu voz en directo todavía era,
claro,
para ti como una especie de...
Bueno, yo he tenido un punto de inflexión, claro, que me pasó también hace tiempo con la guitarra y ya lo he conseguido con la voz. Y fue en el concierto del Black Note que cambié el chip y dije, vas a interpretar y vas a disfrutar como cuando lo haces con la guitarra. Yo al principio con la guitarra pues tocaba como un palo, muy, muy centrado en no equivocarme. No acababas de transmitir, ¿no? Porque no estabas disfrutando. Luego ya aprendes a disfrutar encima del escenario con tu instrumento, y eso es algo que lo pude hacer con la voz a partir del tercer concierto, más o menos, que fue el primero, este del Black Note. Y a partir de ahí, luego hicimos Madrid, funcionó muy bien, yo creo que fue nuestro mejor concierto, y además en una ciudad que no es la nuestra, tuvimos bastante gente, y eso ha sido la confirmación de que puedo disfrutar plenamente de mis conciertos y ya quitarme un poco esas neuras, ¿no? Decir, hostia, ¿a quién estoy engañando? ¿Yo qué hago cantando? ¿No? Ahora ya de alguna manera no pienso esas cosas y creo que por eso, igual que te decía, que soy yo, soy más yo en el disco, pues también soy más yo
en directo. Hay una
que bueno, perdona, no quiero hablar demasiado de yo, porque somos una banda, pero claro, yo sí que tenía un poco que superar esa barrera. Entonces, ahora, de alguna manera, yo que lidero el proyecto y la banda, el hecho de tener esa intensidad en el directo, al final la banda va detrás
Claro.
y se nota. O sea, tenemos mucha más potencia ahora en el directo que antes.
Al final tú eres el frontman, que se dice, ¿no? Eres el que canta y bueno, eso es importante a la hora de
sí,
que la
banda...
Sí,
de alguna manera guía y te das cuenta cuando tú estás suelto, el otro se contagia, el público se contagia, te lo devuelve, ¿no? Hay una comunicación. Yo esa comunicación entre los músicos y el público y recibirlo y ya te digo que con este proyecto pues quizás he tenido que esperar un poquito, ¿vale? También porque para mí era todo un poco novedoso el ponerme a cantar. Pero ya te diría que hacemos un show bastante bastante guay. Estoy seguro, Juanra, que disfrutarías un concierto.
Seguro, seguro, seguro. Ya me gustaría ya poder verte en directo, tío. Ya me gustaría. Ahora, esto que me has contado de la voz, ¿no? De como de disfrutar, de vencer un poco tus miedos y tal, me recuerda una canción de la del circo, que dices que no sé si es el primer personaje, o sea, lo primero que cuentas es pues eso, el miedo al fracaso, ¿no? Que te hace como agarrotarte y no disfrutar de las situaciones y pues tú te has soltado y ahora pues como que disfrutas ya de los conciertos. ¿Qué canción pondríamos ahora que te apetece especialmente tocar en directo? Que digas, esta lo va a petar, o esta voy a disfrutar, o la banda lo va a dar todo. ¿Has compuesto alguna pensando en el directo o no? ¿Simplemente salen las canciones?
No, pero sí que es verdad que cuando llega mi pequeño kamikaze es un poco como que nos pone las pilas. Y es un tema muy, muy guitarrero.
Muy cañero.
Esa, si al final decides, te digo porque es un pelín larga, son 4 minutos. Pero vamos, yo encantado de escuchar la entera porque al final es bastante cañero. Pero
yo,
eso lo decides.
Yo la pongo, a mí me gusta escuchar las canciones enteras, eso de cortarlas a mitad no me mola. Si te parece, la ponemos. Además, esto fue el segundo o tercer single, ¿no? Que de adelanto.
El segundo single.
La portada del single, bueno, creo que te lo dije ya, me recuerda a un disco de una banda americana. Que salen con un coche así también. Luego te lo pasaré. Young Heart Attack se llama la banda, aunque la música es diferente. Pero la portada me recordó a ellos. Bueno, vamos a escuchar una canción del disco, Mi Pequeño Kamikaze. Yo creo que es la más cañera, ¿no? Sí, la más guitarrera,
sí, pues,
por lo menos.
Al decirme eso, he pensado, digo, guau, sin duda la que nos va a subir on y nos pone las pilas es esta.
Pues vamos allá, vamos a escucharla, venga. Mi Pequeño Kamikaze, Sellas.
Siento una atracción fatal por todo lo que ganas. Y todo anda en llamas, eres un ser muy inflamable. Y en medio de la nada gritas pidiendo auxilio, mi pequeño kamikaze.
Y el final ahí a tope, ¿eh? El final a ese lo va a petar en directo. Se merece eso un final de esos que no acaba nunca, tío.
Sí, no, la verdad que además con Johnny, que es el baterista que tiene una pegada brutal.
Potente, sí.
Por eso te decía, por ejemplo, en Madrid, porque fuimos y tocamos solos, decidimos hacer una apertura de directo cañera y metimos esta y luego enlazamos con la de Desaparecer, que es del primer EP, que ahora está reubicada en otro tono, que suena más un poquito más grave, más potente, y digamos que tenemos ahí algunos temas cañeros.
Potentes.
Escondidos.
Muy bien. Y cuéntame, Carlos, que hubo algo así como un concurso, porque recuerdo que mandaste una información, un concurso en el que participasteis de Vodafone o algo así. ¿Cómo quedó eso al final?
Sí, bueno, estas cosas al final, bueno, pasamos una primera fase y luego ya llegó la votación, no sé si ya era del jurado, del público, no recuerdo. Pero bueno, yo al final estos concursos normalmente participamos para visibilizar a la banda. Muchas veces te das cuenta que lo que buscan está muy... muy sesgado, o sea, buscan un perfil de bandas acorde a una cierta línea editorial, ¿no? Entonces, bueno, no quedó en más que eso y al final nos centramos un poco en hacer lo que nos nace y bueno, buscar oportunidades para tocar en directo y conectar con la gente.
¿Os sirvió de algo o simplemente...?
No, un poquito de visibilidad, de ver otras bandas que a lo mejor al verte ahí en la misma fase y tal, interactúas, gente que se mueve a nivel buscavidas de estos de que hacen trabajos de comunicación para bandas, que a lo mejor te contactan, pero nada, poco más. No fue tampoco muy, muy relevante.
Bueno. Y cuéntame, porque la presentación del disco de Podría Ser iba a ser hace un par de semanas, si no me equivoco, ¿no? Un par de fin de semanas.
Sí, eso fue un poco... es una anécdota más de banda porque, ya empezó mal el asunto. Teníamos preparado un concierto doble con una banda de Bilbao. Al final... se cayó un poco la ayuda de los patrocinadores, nos quedamos un poco solos, pero bueno, con el organizador hicimos peña y dijimos, oye, vamos a sacarlo adelante. Y el miércoles de esa semana, justo el día, dio test positivo de COVID. El concierto era el sábado, ya se habían vendido entradas. Y en ese momento, bueno, el dilema era qué hacemos, vamos sin batería o buscamos un batería. Y bueno, la verdad es que nunca me lo había planteado, pero en ese punto de decir, oye, hay que tomar una decisión, dije, mira, tiro de teléfono, batería amigo, profesional, contacto con él, se prepara el repertorio, se acostó a las 4 de la mañana el miércoles, el jueves íbamos a hacer el ensayo general. Y el sábado íbamos a hacer el concierto. Y resulta que el jueves, ya me notaba así un poco raro, pero estas cosas que lo sabes, pero no te lo quieres acabar.
Sí, no quieres.
Y yo dije, bueno, pero a ver, yo ahora me voy a juntar con esta gente, voy a hacer un test, no voy a ser que ahora yo, después de todo el rollo. Total, cada 1 de la tarde, el jueves, doy positivo yo. Después de que el batería este pobres, había mirado, había estudiado todo el repertorio.
Madre mía.
Total, que a ella dije, bueno, ahora ya sí que sí. Esta fecha no,
no puede ser.
Estaba claro que no estaba, no era el destino, ¿no? Tocar. Y nada, al final se canceló. Y nada, una pena, pero también ya te digo, al final, pues mira, hay cosas que no tienen que ser por algo.
Y
ahora en principio estamos a punto de confirmar la fecha aplazada.
En el mismo.
Para retomar la presentación. Seguramente será a principios de marzo. Pero bueno, estoy tocando madera porque ya te digo, me falta un par de días para confirmar.
¿Y es en el mismo sitio en el que iba a ser antes? O...
Sí, la idea era tocar un espacio un poco diferente, la Casa de la Mar. No sé si la conoces.
No.
Es un espacio que, bueno, permite hacer matinales, permite que venga gente también en plan más familiar, incluso con críos. Y es un espacio muy amplio, hay mucha luz, y de cara a poder vender el disco, vender merchandising, que hemos hecho camisetas, y hacer una presentación un poco más en esa onda, pues nos parecía una idea buena, ¿no? Y ya más adelante, bueno, tenemos fechas para volver a Madrid y estamos intentando cerrar en otra sala en Valencia para el formato más eléctrico. Y nada, ya te digo que si todo va bien, en marzo podremos hacerlo.
¿La presentación iba a ser una especie de acústico o con toda la banda? O...
No, bueno, es verdad que te he dicho eléctrico. No, pero vamos con el formato completo. Lo único que, bueno, ahí a nivel de volumen pues no puedes a lo mejor dar tanto como darías en una sala, pero iremos con todo el formato.
Muy bien. Y me has comentado que habéis hecho camisetas, merchandising. ¿Tenéis discos en formato físico, en CD?
Sí, correcto. Y a raíz del diseño de la portada hemos aprovechado esa figura, esa mancha. Uh-huh. Entonces ha quedado muy bien estampada en camisetas, en blanco sobre negro. Y si tengo oportunidad te envío un paquete.
Muy bien, muchas gracias. Y hablando de la portada, que la tengo aquí delante, ¿qué es esto, tío? ¿Quién se le ha ocurrido? Cuéntame, ¿qué hay detrás de esto? ¿Lo habéis hecho vosotros? ¿O ha sido alguien externo a la banda?
Sí, lo que busca un poco el diseño y el título es un poco generarte preguntas, ¿no? O sea, que me gusta verte un poco desconcertado. O sea, desconcertado. Porque, a ver, el título ya es un poco así como condicional, abierto a preguntas, ¿no? Podría ser, pues, un disco que te guste, una banda que te guste, que conecte contigo, ¿no? Y a raíz de eso hablamos con Nacho, que es el mismo ilustrador con el que habíamos colaborado en el primer EP, que nos hizo el videoclip de Dónde Estaremos, que es un videoclip animado.
Muy chulo.
Y él entonces empezó a hablar de un concepto que me gustó, que era el motivo de las manchas del test de Rorschach, test de psicología, en el que tú haces una mancha y cada uno interpreta una cosa diferente. Entonces un poco empezamos a jugar con la idea esa, ¿no? De que cada uno ve ahí algo que le sugiere algo, lo interpreta de una manera, igual que cuando escuchas música, ¿no? Y el título también un poco en esa línea. Y luego al final lo que me gustó de la mancha, porque hay varias manchas en el formato físico. La portada digital solo ves la que está en la portada. Pero si te das cuenta, en el fondo me hace gracia porque al haber instrumentos por ahí y es un poco como lo que tienes en la cabeza cuando intentas montar un proyecto de banda y la composición y lo que cuesta sacarlo adelante. Entonces, un poco un manchurrón que estéticamente me gusta, aunque entiendo que a primeras te genere un poco así de decir, bueno, ¿esto qué es, no? Pero creo que este chico ha conseguido hacer, o sea, de alguna manera, esa idea, o sea, lo que había detrás de ese título y de este proyecto, plasmarlo en un dibujo que a mí me gusta al final.
No, es que es lo que dices tú, te genera preguntas y el título.
Es un poco como el arte abstracto que a lo mejor no estéticamente no te encanta, pero te deja un poco inquieto, incómodo, te hace preguntarte cosas y cuando las explicas luego empiezas a ver el dibujo de otra manera, ¿no? Y eso es algo que me gusta porque a primeras no entra, pero te quedas mirándolo, ¿no? Entonces, cuando lo explicas...
Pues, ah, esto, bueno, que, poco, esto que has dicho del proyecto de banda y tal, a las que tiene sentido, sí. Muy bien.
Ves los instrumentos desordenados. Exacto, ahí, ¿no? Es, sale un mástil de guitarra, un plato,
por arriba.
Es como cuando metes todo el equipo en una furgoneta, hecho una bola, un desastre, ¿no? Pues también es un poco eso.
Muy bien. Vamos a poner otra, Carlos. Hay una que me ha sorprendido porque se sale un poco de la onda del resto, y es Círculos Secantes. Tiene un es como muy ochentera, ¿no? No voy a decir disco porque no es disco, pero no sé, la he encontrado muy muy remember ochentero, no sé.
Sí, queríamos.
Que no,
sí,
lo digo.
Por la producción y cómo está. Se sale un poco de, soy consciente, de que se sale de la onda.
Pues está bien, pero... está bien eso, no es nada malo. A mí me parece muy bien.
Y bueno, yo tenía un poco las ganas de poder hacer un tema un poco más bailable, ¿no? Nos ha costado, porque no... Sobre todo es el tema que a nivel de producción más trabajo ha dado. Quizás no lo teníamos tan bien atado como el resto. Y quizás era un género que no tenemos tan asimilado todavía, ¿no? Pero creo que el resultado es bastante decente y si quieres ponerla, yo encantado. Antes es un temón.
Sí, 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 a mí me lo parece. Es que no se me ocurre ahora ninguna banda, pero ha habido hace... Bueno, todavía lo hay, ¿vale? Siempre hay revivals de otras épocas, pues, y han salido bandas, la verdad es que lo hacían muy bien, con un estilo parecido, ¿no? Como esa música... ochentera, pero...
Hombre, el revival de los 80 en canciones pop actuales está, yo qué sé, yo lo veo, o sea, guardando las distancias, ¿no? Pero The Weeknd o Dua Lipa, o sea, tienen un... Son, bueno, más mainstream, pero con un rollo fan disco que debe de esos sonidos. También es verdad que las teclas, el synth que suena por ahí, hay arreglos chulos. Hay mucho delay, no sé. Era un registro que, bueno, ha sido un poquito más... nos hemos tirado un poquito a la piscina, la verdad, con este tema.
Habéis arriesgado un poco, pero yo creo que ha quedado muy chula. Y la letra también es le va a la canción, en mi opinión. Le pega al ritmo. O sea que...
Tengo que decir, bueno, luego si quieres, ¿la vas a pinchar?
Sí, la ponemos. Que...
Vale, pues luego te hago el comentario de la letra.
Venga, pues vamos a escuchar Círculos Secantes, que se sale un poco del resto, de la tónica general del disco, pero yo creo que es refrescante y está muy chula. Venga, vamos con ella. Círculos Secantes.
Cabeza en cualquier situación.
me parece un tema bien chulo, tío. Sinceramente, creo que se ha quedado al final muy apañado. Me gusta.
Vale, me sorprende también porque siempre te encajo en géneros más rock, tal, más classic. Y
no, tío, este estilo es que ahora mismo no me viene a la cabeza porque no son bandas. The Weeknd la conozco, pero no, o sea, no las escucho.
Bueno, igual Electric Six, por ejemplo.
Electric Six, por ejemplo, sí, esos ya son más antiguos, pero hay algunas bandas
Sister Sisters, no sé, son bandas que me vienen a la cabeza que nos molan.
Y que hacen un estilo parecido, ¿no? Y la verdad es que me sorprendí a mí mismo porque me gustaron mucho, tío. Era un rollo así, no sé, no porque sonara ochentero, sino porque me gustó. O sea, también a mí me sorprendió y al escuchar esta canción en tu disco dije, mira, Carlos también se ha visto afectado por esto, tío.
Sí. No, eso es un poco más la influencia pop, ¿no? A lo mejor de querer, y ya te digo, intentar llevarlo a un terreno bailable. Y también es verdad que hay tanto en la radio comercial del a nivel de interpretación de urban pop y tal, que a lo mejor a veces dices, voy a intentar. Pues claro, luego acaba saliendo una mezcladillo, ¿no?
Bueno, de cosas. Con vuestro estilo. Y me querías decir algo de la letra. ¿Cómo las letras son tuyas o son de la banda? O sea, ¿cómo funciona?
A día de hoy son todas mías. Y bueno, la música también. Uh-huh. Es verdad que ahora involucro más a Luis, al otro guitarrista, desde el inicio de la composición, para que también él pueda aportar. Pero bueno, todas las canciones las escribo yo.
Uh-huh. ¿Y las tú llevas la idea principal y la desarrolláis, o tú llevas ya la canción de cabo a rabo, digamos, y la banda la...?
Sí, a ver, ahora, antes era más así, ya tenía incluso ideas de arreglos ya cerradas y demás. Y ahora un poco hago partícipe a Luis desde la idea, desde la semilla, porque así también me gusta, ¿no? que incluso en la parte de compositiva él pueda aportar, porque creo que tiene una visión guay tiene también mucho bagaje y me aporta, ¿no? Hay otras canciones que seguirán siendo ya muy cerraditas de inicio, pero ahora me he abierto un poco más en ese sentido, y enseguida que me viene una idea me grabo un audio y primero la escucho yo y luego se la envío a Luis.
¿Y cómo está el tema? ¿Hacéis, os turnáis las guitarras rítmicas los dos, o si hay solos los haces tú, él, o depende de la canción?
Es que es curioso porque somos dos guitarristas bastante parecidos realmente. A los dos nos gusta la parte rítmica, y a la... Quizás te diría, es que es curioso el mix que hacemos, porque él es muy funk realmente en su manera de tocar, ¿vale? No tira tanto por el tema solista. Yo estoy haciendo una rítmica principal y hago riffs. Entonces es como que un poco encajamos las piezas y no hay una guitarra que sobresalga. Pero creo que en este disco las canciones se han producido desde dos guitarras que se intercambian constantemente, ¿no? Y no sé, me gusta eso, que no hay una figura de guitarra principal y secundaria, sino que cada una en cada momento aporta. Por ejemplo, el un poco el riff final de este tema lo hago yo. Lo hago yo en el disco y lo hago yo en el directo. Y él está en, ¿sabes? Y luego hay otros en los que es el prota.
Muy bien.
Entonces quizás eso es una de las grandes diferencias o novedades que han habido en Sellas, el poder tener un mapa de dos guitarras que dotan de personalidad, y en este caso las teclas y los sintes han aportado más a nivel paisaje, alguna idea más, algún motivo más característico, pero es un disco muy muy parecido desde dos guitarras.
Sí, eso se nota con respecto al EP, que sí, que las guitarras son el centro del disco, y la verdad es que los teclados no es que hayan quedado relegados, pero pero no en el EP me parecían más prominentes, digámoslo así. Y ahora están como más, como has dicho tú, ¿no? Para paisajes sonoros y tal.
Aún así, Jorge, que es el teclista, tiene esa capacidad, ¿no? De dentro de una idea ya bastante cerrada, todavía sumar.
Aportar.
Es decir, aportar. Y eso está muy guay, porque de repente te traslada el tema a otra dimensión que igual no la tenías tan, ¿no? Y es un poco la manera en la que hemos trabajado en este disco, que se corresponde a la manera en la que a nivel humano hemos funcionado. Es decir, yo he quedado mucho más con Luis, él ha sido más partícipe de inicio y en una última fase ha venido la parte de teclas. Entonces al final es normal, ¿no? Pero bueno, yo estoy contento con él.
Muy bien. Hemos escuchado la primera canción del disco, Techo de Cristal, que parece una apertura de disco muy chula. Y el final del disco me gusta mucho también. Me gusta mucho Heroína y me gusta mucho la instrumental que cierra el disco, 10, que supongo que será porque es la canción número 10, ¿no? Digo yo. ¿Qué me cuentas de Heroína? Porque parece una canción... personal.
Bueno, Heroína es un poco el elemento casi, te diría, más innovador que yo creo que pueda haber, o por lo menos para innovador dentro de lo que yo he hecho hasta la fecha. Un poco por la ejecución. Luego también es una lo que te comentaba antes fuera de línea, ¿no? Que es una de las primeras canciones que escribo pensando en otras historias que no son tan autobiográficas. Heroína es una canción que me inspiró una serie de... No sé si conoces Pose, la serie habla sobre mujeres trans.
No, no la conozco, tío.
Bueno, pues no sé, al final es el conocer... De cerca, porque creo que es una serie que te transmite de forma muy sincera y auténtica la vida. Bueno, en este caso es de mujeres trans negras, de color, en Estados Unidos, y un poco la vida que tienen, y un poco me impactó, pues eso, al final todo ese proceso interno y todo lo que tienes que vencer y luchar, ¿no? Para realmente tener esa identidad que tú tienes, por poderla hacer, llevarla a otro nivel, ¿no? Es decir, convertir tu cuerpo en lo que tienes en la cabeza. Y me pareció es una cosa muy potente, ¿no? Y o sea, lo de Heroína no va por el tema de las drogas.
No, está claro, si escuchas la letra...
Por la... De alguna manera, la admiración que me supuso el pensar en ese proceso. Y entonces por eso es un poco más íntima, ¿no? Y luego el tema es que cuando acaba la canción siempre tenía la idea de un outro, ¿no? De un pasaje instrumental, y me parecía muy guay cerrar el disco con una parte instrumental que un poco como que es el continuará, ¿no? Es decir, oye, me imaginaba ahí a la banda después de acabar el disco ahí tocando y me molaba la idea de cerrar el disco.
Es que está, en mi opinión, encaja muy bien con Heroína. De hecho, yo tenía que mirar el móvil porque acababa Heroína y empezaba la instrumental y había como continuidad, ¿no? Era como... Es una canción diferente, pero podía haber sido perfectamente como un outro de la canción de Heroína.
Sí, es eso. Realmente es un outro, pero que me pareció guay romper la pista y acabar con 10 temas. Me parece un número más redondo, meterle el número 10.
10 canciones, 30 y pocos minutos, eso está muy bien, porque es cortito,
sí, es un disco
y al
corto,
pie.
Pero bueno, al final...
Yo soy partidario de los discos cortos. Los discos largos al final te dispersas y mejor mantenerlo calidad y cortito.
A ver, si lo piensas, 35 minutos de música, o sea, al final con la cantidad de capas, se dice rápido, ¿no? 35, pero hay mucha tela detrás de 10 canciones de 35 minutos, la verdad.
me lo creo. ¿Te parece si ponemos Heroína? Y,
sí.
Y vamos, después vamos despidiendo, ¿vale?
Perfecto.
Venga, pues vamos a escuchar Heroína, a ver qué os parece. Esto es la outro de la que hablabas, Carlos, que es la última canción del disco.
Eso es. Así un poco finger picking.
La verdad es que es un cierre muy chulo, me gusta. Me gusta el principio y me gusta el final. Y lo que hay entre medias también. Bueno, cuéntanos, nos quedan unos minutitos. Cuéntanos, nos decías que pensáis o pretendéis en marzo hacer la presentación. ¿Y tenéis algún concierto más? Me has comentado, incluso en Madrid. ¿Estáis intentando cerrar en Valencia? ¿Cómo se presenta el futuro en directo para vosotros?
Sí, de momento eso, el 22, ahora en marzo volveremos a programar en la Casa de la Mar. El 22 de abril estaremos en Madrid. Estamos cerrando mayo, junio en otra sala en Valencia. Y bueno, realmente los planes son poder tocar, después un poco de tanto trabajo también de estudio, de sacar vídeos, de promoción. Lo que queremos realmente es, bueno, pues para al final todo esto se hace, parece mentira, pero
para tocar
yo
en directo.
Yo lo veo como una herramienta para poder hacer directos. Entonces, haremos trabajar eso.
Muy bien. Cuéntanos dónde podemos encontrar a la banda en las redes sociales para que la gente pueda visitaros y enterarse
pues
de los conciertos.
En Instagram y Facebook como Sellas Music. En YouTube también es el canal oficial donde hay varios vídeos. Y si alguien quisiera un disco físico, pues lo más fácil es que nos envíe un mensaje directo a través de cualquier plataforma y se lo haremos llegar.
Muy bien. ¿Y vuestra música está disponible, por supuesto, en YouTube, en Spotify
todas las...? Todo el material está subido en las plataformas digitales, habituales. Spotify, Apple Music, YouTube Music.
Muy bien. Bueno, pues nada, esto es el nuevo disco de Sellas, podría ser. Estar atentos a sus próximos conciertos y echarle una escucha al disco, que merece la pena. Y nada más. ¿Quieres añadir algo más, Carlos, antes de despedirnos?
Pues que es un gustazo poder tener una hora para hablar del disco, no es lo habitual. Y se agradece mucho que la persona que está al otro lado se lo haya escuchado con cariño.
Sí.
Así que solo te puedo decir que espero antes de 2 años volver a hablar y presentarte nuevos trabajos.
Exacto. ¿Ya estáis componiendo temas nuevos? ¿Es un no parar o ahora mismo?
Sí, la verdad es que estoy bastante emocionado porque tengo algunas canciones muy prometedoras. Esto es un poco una fiebre porque no has presentado todavía el disco y lo que tengo ganas es de dar forma a las ideas nuevas, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una buena señal de que hay una continuidad.
Muy bien. Bueno, pues nos vamos a despedir con El Frío, que fue el primer single, o el segundo.
Eso es.
Muy bien.
Yo tengo cariño a ese tema porque fue el primer single de este trabajo que vino en un momento duro de confinamientos, ¿no? Un poco de apertura a recuperar la actividad, y es una canción que nace un poco de unas estrofas un poco más oscuras y un estribillo un poco más liberador.
Muy bien, pues vamos con ello. Pues venga, Carlos, un saludo para todos y os dejo con El Frío de Sellas. Adiós.
Vas a ver cómo hace el vuelo antes de caer.